Cero, Región de Murcia.
Más de uno, Región de Murcia. Julián Vigara.
Pues abrimos tiempo de enfermeras en este segundo bloque de Más de uno Murcia, con la mirada puesta en la enfermería pediátrica. El 30 de octubre se celebró, lo hizo AEPEMUR, la segunda reunión científica anual. Estamos hablando de un foro que crece en calidad y alcance y que, bueno, reúne prácticas clínicas, ha reunido investigación y casos complejos que pasan por las manos y el criterio también de nuestras enfermeras. Vamos a hablar con Alexis Martínez, que es presidente de AEPEMUR, Asociación de Enfermería Pediátrica de la Región de Murcia, y entendemos que enfermero. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, después de esta segunda reunión científica que habéis llevado a cabo, es una reunión de que habitualmente hacéis cada año, este es el segundo, ¿cuál sería la imagen nítida que ha dejado este encuentro? Tres conclusiones importantes, ¿no?
Pues principalmente dos. Primero, que las enfermeras pediátricas murcianas quieren seguir dando los mejores cuidados a niños y adolescentes en todos los ámbitos, en atención primaria, en los colegios, en oncología, en cuidados paliativos, incluso desde el ámbito de la gestión. Y en segundo lugar, pues que se necesitan lugares de encuentro como este, como esta reunión científica, para compartir investigación, casos clínicos y los proyectos que desarrollan las enfermeras.
O sea, el balance en términos de participación, ¿cómo ha sido en desde tu punto de vista también, la calidad de las ponencias, el impacto real en la práctica clínica?
Bueno, pues este año seguimos sumando cada año más asistentes, porque cada vez las enfermeras pediátricas demandan más este tipo de actividades. Y este año pues hemos enfocado un poco hacia la detección del maltrato infantil en la infancia, una actualización en vacunas, las terapias CAR-T en oncología, que recientemente, en los últimos año y medio, pues han empezado a administrar en la región, y también pues un proyecto de gestión, animar a las enfermeras pediátricas a comprometerse con la gestión y desarrollar nuevos programas en la región de Murcia, y un proyecto de colaboración que se ha hecho desde un grupo de enfermeras pediátricas de la Unidad de Crónicos Complejos de la Risaca, donde han ido a formar en cuidados paliativos pediátricos a las enfermeras de Quito, en Ecuador.
Bueno, habéis redoblado, por lo que has contado, la apuesta efectivamente por la formación, y esto quizá yo creo que es lo más interesante para todos en general, ¿no? ¿Y cómo nace esa idea? ¿Qué nichos formativos cubre? ¿Y qué alianzas académicas o hospitalarias han quedado, ¿no?, encarriladas ya para el próximo año, para 2026?
Este es un proyecto que más que un proyecto es un compromiso que llevamos a cabo desde la asociación con dar este foro anual de tomar el pulso a las necesidades formativas que tienen nuestras compañeras, y lo hacemos a través de encuestas y de entrevistas con nuestros socios de qué es lo que más les interesa o qué demandas de formación tienen. Y a través tanto de nuestra asociación como a través de la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica, de la Universidad de Murcia y de la propia Administración del Servicio Murciano de Salud, pues organizamos formaciones, facilitamos ponentes, todo lo necesario pues para poder desarrollar esas necesidades, esas formaciones que nos piden.
Hablabas de maltrato infantil también, Alexis. Cuando una enfermera, por ejemplo, pediátrica, detecta o sospecha, ¿no?, que ha habido maltrato, ¿qué indicadores prioriza en consulta, en planta? ¿Cuál es la secuencia operativa que lleváis a cabo?
En tanto la detección como el manejo de la violencia contra la infancia, ya no solo el maltrato, sino también otras formas, ¿no?, como el abuso sexual infantil, la negligencia o el maltrato psicológico. Seguimos un protocolo y normalmente cuando detectamos el caso solicitamos ayuda a otra persona, de un compañero. Siempre tenemos que estar dos personas delante de un niño donde sospechamos un caso de maltrato, principalmente para hacer una buena historia, para detectar lesiones y con las implicaciones legales que tiene, y sobre todo para evitar la revictimización, que es este proceso por el cual, cuando el niño repite varias veces la historia, lo que le ha ocurrido, sufre o puede tener malestar cada vez que cuenta esa historia, ¿no? Entonces intentamos pues que el niño esté en un entorno seguro, en un entorno donde no va a tener que repetir la información delante de varios adultos y desconocidos, y que se pueda trasladar el caso para la autoridad competente.
Cuando es, claro, ese niño va acompañado por un mayor, por un tutor.
Incluso, exactamente.
Pero
incluso
cuando va acompañado, ¿el padre o el tutor se queda fuera de la sala? ¿Habláis solo con el crío? ¿Cómo lo hacéis?
Exacto, se hace una entrevista individual con el niño. Por eso siempre pues el enfermero o el médico que está delante lo tiene que hacerlo con otro compañero.
¿Y avisáis a la policía o cómo lo hacéis?
En función del caso.
En algunos casos
pueden ser de negligencia o pueden ser sospechas, entonces tienen su propio protocolo, y ya cuando se sospecha que puede suponer un grave riesgo para el menor inminente, pues sí que se avisa a la policía, al juez de guardia, siguiendo el protocolo hospitalario.
Háblame de las terapias CAR en leucemia infantil, de la evidencia al BOS. ¿Cómo está en este momento su implantación, la derivación en nuestros hospitales de referencia? ¿Qué rol desempeña la enfermería precisamente en la preparación, en la administración y manejo de este tipo de situaciones, ¿no?
Pues la terapia CAR es quizá la inmunoterapia más potente que se ha desarrollado hasta ahora. Es una técnica sofisticada, es muy compleja. Básicamente es una línea de tratamiento en las leucemias y en otros procesos oncológicos o en tumores de la sangre, que se basa en utilizar las propias células del paciente para destruir las células malignas de la leucemia. Esto se hace a través de una modificación genética de los propios linfocitos que se extraen del paciente. Y es una terapia que lleva aplicándose pues ya casi un par de años en la región de Murcia. Es una terapia que se aplica en los casos más complejos, donde las líneas habituales de tratamiento no han sido efectivas, que cuando nos planteábamos que un niño podía necesitar terapias CAR-T, se tenía que derivar a otros hospitales de España, y ahora cualquier niño de la región de Murcia, pues que cumpla de los criterios y que lo necesite, puede recibir esta terapia aquí. Y el papel de la enfermera pediátrica en oncología, pues tanto en esta terapia como en otras, es cuidar al niño de la familia las 24 horas. Un niño y un acompañante que no va a poder salir de la habitación en todo el tiempo que dura esta terapia, muy parecido a cómo funcionan los trasplantes de médula, y se encarga de preparar al paciente para recibir la terapia, lo que llamamos condicionamiento, administrarla, un proceso que implica a muchos profesionales, médicos, farmacéuticos, técnicos, donde se cuentan los minutos desde que el preparado, desde las células, salen de farmacia hasta que se administran en el paciente. Y la enfermera sobre todo se centra después en los cuidados y el tratamiento que necesita el niño. Tanto disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia, que se administra concomitantemente, como para vigilar efectos secundarios específicos de esta terapia. Y esto es el centro del trabajo y el objetivo principal de la enfermera, ¿no?
Pues no hay más tiempo. Hemos hablado de esta segunda reunión científica anual de AEP-MUR, que habéis celebrado en este espacio de radio del Colegio de Enfermería, Tiempo de Enfermeras. Gracias al presidente de AEP-MUR, Asociación de Enfermería Pediátrica de la Región de Murcia, por habernos contado cómo ha sido este encuentro científico anual. Vamos a por el tercero. Gracias, Alexis.
Muchas gracias. Hasta luego.